que saber.
Expansión Daily.
Sheinbaum descarta intervención de Estados Unidos, pero habrá mayor presión por señalamiento de cárteles. CFE Telecom revive las cabinas telefónicas en plena era de WhatsApp e Internet móvil y los propósitos laborales cambian para 2026. Es miércoles 7 de enero. Yo soy Mónica Alfaro y esto es Expansión Daily.
Expansión Daily. Toda la información en voz de los editores de Expansión. Expansión Daily.
Lo que hay que saber.
Te doy la bienvenida a este episodio de Expansión Daily. Suscríbete y activa las notificaciones de este podcast para tener el seguimiento de toda la información todos los días, de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Hoy está conmigo Ari Ortega, coeditora de Expansión Política. Ari, de por sí la primera semana oficial laboral del año nunca es fácil. Híjole, la de este año se ha empeñado en una turbulencia que qué bárbaro.
Hola Moni, ¿cómo estás? Yo muy contenta de estar aquí en esta semana de turbulencia, como ya lo mencionas, pero yo te digo, ¿de verdad prefieres una semana tranquila? Mejor de una vez con todo, ¿no? Para empezar el año así.
Que no nos engañe el 2026 de que va a estar tranqui y luego nada. Así que vamos a arrancar con más de las consecuencias del tema de Venezuela en México, porque claro que hemos dicho que es un asunto que repercute en toda la región y en México ejerce presión sobre la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum justamente para intensificar la lucha contra los cárteles de drogas, para poner fin al vínculo que hay entre autoridades y organizaciones criminales, que es pues difícil de negar. Esto ha intensificado las versiones de que México podría ser el siguiente objetivo para una intervención militar. Y el equipo de Política en Expansión ha hablado con muchos especialistas de distintos perfiles. ¿Qué dicen los especialistas al respecto, Ari?
Moni, pues yo creo que si ya nos estuvieron leyendo aquí los que nos escuchan, pues ya saben un poquito de lo que va esto. Pero yo creo que también hay gente que se ha hecho su opinión. Hay muchas versiones, hay muchas opiniones, también hay mucho que hablar sobre este tema, sobre todo porque es algo que venía pasando desde antes, ¿no? Desde antes veíamos un Donald Trump que se quejaba de México, que hablaba, que lanzaba señalamientos, todo, pero como que nadie creía realmente que pudiera ser algo fuerte, ¿no? Ahorita ya vimos que tiene el poder de la palabra y que sí está ejerciendo acciones contra los cárteles, como él menciona, que están afectando a Estados Unidos, y pues México no es la excepción. México ha estado en la mira de Estados Unidos ya un buen rato. Hay alguna colaboración, hay cooperación, pero pues para los especialistas una intervención como la que hubo en Venezuela todavía no es en un futuro cercano. O sea, como que todavía nos dan esperanza de que la relación con la presidenta Claudia Sheinbaum pues esté bien, no mejor, no la más óptima, pero pues sí muy bien para no haber una intervención de esta manera, aunque es un riesgo que con lo que vimos en Venezuela es totalmente viable.
Sí, a ver, las palabras del presidente Trump han sido que algo tendrá que hacerse con México, pero por ejemplo, Alberto Guerrero, un experto en seguridad pública, de hecho, utiliza el típico dicho popular: cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Sin embargo, que las condiciones para que haya una intervención como la que hubo en Venezuela no están a la vuelta de la esquina con México, ¿no? Digo, sí hemos hablado mucho sobre estos señalamientos de los 6 cárteles declarados como terroristas y sobre la importancia, sobre la pieza clave, digamos, de México en la producción y el tráfico de fentanilo a Estados Unidos, que ya sabemos que recientemente fue considerada como arma de destrucción masiva. Sin embargo, sin ganas de subestimar nada, por ejemplo, Alejandro Martínez, que es experto en seguridad y uno de los especialistas que consultaron ustedes en el equipo de Política, dice que no se puede descartar que en un momento determinado pudieran realizarse algunas de estas operaciones como las que vimos, ¿no? De las embarcaciones, pero ahora en aguas mexicanas. Pero bueno, no quiere decir que ya está a la vuelta de la esquina. Ari, ¿qué dice el informe de Top Risks 2026?
Justo esta consultora especializada que hace análisis de riesgos políticos, pues maneja que Trump podría realizar ataques directos contra cárteles en territorio mexicano. Esta consultora sí lo reconoce así, sobre todo porque las condiciones en las que está México con el nombramiento de 6 cárteles criminales, como organizaciones terroristas que operan aquí en el país. O sea, es una de las de los señalamientos con los que pudo intervenir en Venezuela, están en las mismas condiciones aquí en México, incluso pues más elevadas, porque son 6 cárteles los que estamos hablando. Uh-huh. Pero bueno, para la consultora esto dice que a pesar de todo eso, pues la sólida relación que tiene Trump con Sheinbaum, como ya habíamos comentado, pues es una cosa que podría tener algo a favor de México, ¿no? Los expertos de Eurasia, de esta consultora, dicen que si bien el alineamiento con México se ha mantenido hasta ahora, pues depende de que Trump respete la soberanía de México, y esto es lo que hemos estado viendo.
Pues eso es lo que está más difícil, ¿no? Que Trump respete, ya, fin. Ahí voy a terminar mi frase. No, bueno, ya sabemos que sus deseos cambian, que sus acciones no siempre son pues las más congruentes con lo que había dicho anteriormente. ¿Ya qué nos referimos con lo de la cooperación y el alineamiento? Bueno, a que en el último año el gobierno mexicano ha acelerado mucho el decomiso de sustancias como el fentanilo, envió a Estados Unidos a 65 capos del narcotráfico, destruyó más de 1,000 laboratorios de confección de drogas y detuvo a más de 37,000 presuntos delincuentes, presionado por las amenazas de los aranceles, porque ya sabemos que aquí pues nada es así, nada es un factor que va solito, pero los expertos aseguran que no es suficiente para el gobierno de Trump, porque ya diría la sabia Natalia Lafourcade, nunca es suficiente para ti, Donald Trump. Entonces, bueno, lo que sí es que México va a tener más presión para dar resultados contra el narcotráfico, y eso es lo que han dicho los expertos, y la presidenta Sheinbaum reconoce que el hecho de declarar estos cárteles como terroristas y todos los hechos anteriores le da a Estados Unidos más elementos para intervenir en México, pero ella asegura que no va a suceder.
Te faltó hacer el tonito de Natalia Lafourcade, Moni, pero bueno. Justo, esta Sheinbaum dice que cuando se nombraron estos cárteles como terrorismo, ya hace un año que estamos hablando, pues se hicieron modificaciones en la Constitución mexicana, ¿no? Se cambió el artículo 40 y el 19 para prohibir expresamente cualquier intervención extranjera. Esto, ¿qué significa? Pues que legalmente no se puede hacer. Uh-huh. Legalmente, en papelito, no se puede hacer. Esto significa que el pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo a la integridad, independencia y soberanía de la nación, tales como golpes de Estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano por tierra, agua, mar o espacio aéreo, que fue lo mismo que vimos en Venezuela.
O sea, sí, pero tampoco Venezuela es como que lo había aceptado, ¿no? O sea, ¿qué nos hace diferentes a nosotros, haría México? Porque decirlo no basta, no es como que Venezuela había dicho, aquí sí aceptamos este tipo de intervenciones.
No, Moni, así es. De hecho, pues la diferencia yo creo que es el régimen, yo creo que es la presidenta, la relación que tenemos también con Estados Unidos, estamos mucho más cercanos a este país, necesitamos la verdad de unos de los otros. Yo creo que esto ha sido un factor importante para esta relación política bilateral. Y también, pues, lo que ha dicho la presidenta, ¿no? Mucha cabeza fría. Uh-huh. en tratar con Donald Trump, con un presidente como lo es él, que un día dice una cosa, otro día dice otra, y a la mera hora, pues, ya vimos que sí toma acciones.
Y hablemos ahora, Ari, de cómo han avanzado las declaraciones entre algunos de los protagonistas de este evento. María Corina Machado, líder opositora venezolana, y recordarán los podescuchas Nobel de la Paz, recientemente acusó a la presidenta interina de Venezuela, a Delcy Rodríguez, de ser una de las principales arquitectas de la tortura, la persecución, la corrupción y el narcotráfico en Venezuela, y que ella, Corina Machado, va a volver al país lo más pronto que pueda. Todo esto lo declaró en una entrevista con Fox News, la cadena estadounidense. ¿Qué más dijo Machado?
Machado recordó, señaló que Rodríguez es rechazada por el pueblo venezolano y que los votantes están del lado de la oposición, o sea, de su lado, ¿no? De alguna manera. Uh-huh. También afirmó que Venezuela Libre se convertirá en el centro energético de América y prometió desmantelar todas las estructuras criminales que han perjudiciado a los venezolanos. Pero bueno, como ya lo decíamos, Machado es la oposición en el país electoralmente por por lo menos, pero pues para Trump como que no pareció tanto un objetivo muy importante, porque la dejó de lado en el proceso de transición, ya que considera que no tiene el respeto necesario para conducir el país. Y bueno, hay que recordar que pues hace unos días Corina Machado exactamente ofreció entregarle su Nobel de la Paz, sí, el Nobel de la Paz que le otorgaron a ella, a Trump, porque dice que lo que hizo es histórico y es un paso enorme hacia la transición a la democracia.
Y como decíamos al inicio, este es un tema regional, no solamente está vinculado con Venezuela, lo digo por Colombia y por Cuba, que son los siguientes que están en la mira de la doctrina Donroe, como le han llamado últimamente. Hagamos un poco de memoria, recordemos que la original, la doctrina Monroe, la establecida por James Monroe, quien fue presidente de Estados Unidos, pretendía advertir a Europa contra la colonización de América, este famoso lema de América para los americanos, pero que al final se usó para justificar el intervencionismo estadounidense en la región, acciones como las que hemos visto en los últimos días, no por primera vez en la historia, pero como estas entre Estados Unidos y Venezuela. Trump describió al operativo donde tuvieron a Maduro como una actualización, como la doctrina Donroe.
Y este documento, como ya lo mencionas, Donroe, por alusión al nombre del presidente Donald Trump, pues está creyendo que superó mucho a la doctrina original, a la Monroe, ¿no? Ahorita Fernanda Hernández, nuestra colega y editora internacional de En Expansión, y que por cierto ha tenido muchísimo trabajo últimamente, habló con Elizabeth Dickinson, directora adjunta del Programa para América Latina y el Caribe del Crisis Group, una organización dedicada a la prevención de conflictos internacionales. Ella le comentó que la operación para detener a Maduro fue una muestra de la voluntad de Estados Unidos de utilizar la pura fuerza militar para implementar sus objetivos en la relación, y lanzó un mensaje para otros miembros de la región: o se adhieren a las exigencias de Estados Unidos o enfrentan las consecuencias.
Entonces, el mensaje está dado, el mensaje está, supongo, recibido, y Colombia será en primera instancia el país, sería el más afectado por la situación en Venezuela, porque comparten una frontera que es muy activa. Es tierra, además, de un tercio de los 8 millones de venezolanos que ya abandonaron este país en la última década, y el Ejército de Liberación Nacional es un movimiento guerrillero en Colombia, por supuesto, que se ha alineado pues con el gobierno de Maduro y que ya prometió responder a esta presión militar estadounidense. Es un hecho que la relación entre Trump y Petro, el presidente colombiano, pues aumenta la presión para este país. Y Dickinson, esta especialista a la que consultó Fernanda, nos explicó que más que una intervención militar, recordemos que hay otras formas también de intervenir, ¿no? Aquí podría ser una intromisión en las elecciones presidenciales, por ejemplo, que se van a celebrar en marzo. O sea, no todas las presiones tienen la misma cara, ya lo hemos vivido nosotros también, ¿no? ¿Y cuál es el caso de Cuba, Ari?
En el caso de Cuba, pues también va a estar en la mira. Trump afirmó que el régimen comunista está a punto de caer, o sea, sí lo tiene muy en la mira. Dickinson considera que este país, esta isla, quedó un poco más expuesta, sobre todo por la prioridad que tiene en la vida política de Marco Rubio, quien es secretario de Estado en Estados Unidos, y por muchas décadas ha argumentado que es un régimen ilegítimo y tiene como prioridad hacer una transición política en esta isla. Trump minimizó la necesidad de una intervención militar al considerar que sería fácil para la isla mantenerse a flote sin recibir el petróleo venezolano, pues Venezuela le proporcionaba casi la totalidad de este insumo que consume. O sea, pues hay varias formas, como ya lo dijiste, de atacar un país, no necesariamente una intervención militar.
Correcto. Y bueno, Ari, pasando a otros temas, hablemos también de algo que está sucediendo en México, que es que la CFE Telecom está buscando revivir las cabinas telefónicas. Estamos hablando de esto en plena era de WhatsApp, de internet móvil. Una idea que me suena a un salto de tiempo digno de la temporada 1 de la serie Dark. No sé si la viste, pero ahí me suena.
Una serie que está buenísima. Si no la han visto, sí, se los recomiendo, y totalmente. O sea, es un regreso en el tiempo que hasta cuando estaba viendo la nota, la verdad me dio un poco de risa. Dije, ¿en serio? ¿Unas cabinas? Digo, eran lindas, era una un recuerdo bonito, pero pues no le veo mucha utilidad en este entonces. Recordemos que estas cabinas eran uno de los principales servicios para realizar llamadas. Ahorita creo que nadie usa el teléfono ni siquiera de su casa para hacer llamadas, pero bueno, con estas cabinas se hacían estas llamadas, tanto nacionales como internacionales. Tenías tarjetas con saldo de hasta 30 pesitos y con eso administrabas todos tus minutos. Pero pues sabemos que la llegada de los celulares, el internet móvil, pues llevó en declive este servicio. Les digo, incluso los teléfonos de las casas son ya un adorno en muchos hogares.
Sí, tal cual. Y más cuando llegaron apps como WhatsApp, aplicaciones de mensajería, pues estos teléfonos se fueron en absoluto declive. De hecho, si pensamos en cuáles son las cifras, el Instituto Federal de Telecomunicaciones declara que en diciembre del 2024, estamos hablando de poquito más de un año, había poquito más de 580 mil cabinas. Cuando 5 años antes, en 2019, había poco más de 649 mil. O sea, en 5 años desapareció más del 10% de esta infraestructura. Pero CFE Telecomunicaciones, que es el proyecto de conectividad del Estado, que hoy pues opera la matriz CFE, optó por reactivar este servicio de cabinas telefónicas, en teoría, con el objetivo de cerrar la brecha digital del país, en un contexto en el que incluso en el Congreso se están planteando iniciativas para quitar este tipo de infraestructura del espacio público.
Bueno, si es así, ya no lo veo tan mal. Digo, si es para llegar a los lugares más recónditos, porque recordemos que hay casos incluso donde hay regiones, pueblos pequeños, donde hacen su propio sistema de telefonía. No sé si recuerdes algunos de estos casos, Moni, pero bueno, para llegar a estos pueblos es difícil. Entonces, si este es el proyecto del gobierno para instalar casetas telefónicas y conectar a comunidades, sobre todo, por ejemplo, en Veracruz, Oaxaca o Chiapas, que sabemos que son muy estados con lugares muy lejanos y que es muy difícil llegar a ellos, pues este programa a lo mejor tendría una justificación.
Ari, me encanta su optimismo, tratando de encontrarle el buen lado al asunto. Bueno, hasta ahora en esos 3 estados es donde han puesto cerca de 850 casetas telefónicas, pero ¿cuál es la justificación de este proyecto que suena un poquito anacrónico? Que de hecho no somos nosotras quienes lo calificamos así. Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información y obviamente experto en telecomunicaciones, definió así el proyecto como un modelo anacrónico y rezagado frente a la evolución tecnológica. Pero bueno, CFE Telecomunicaciones argumentó que con esto se suma una alternativa más para buscar garantizar la conexión de la población que pudiera verse afectada, bueno, por la brecha generacional o por la brecha digital. Pero lo que sí es que este mismo experto dice, pues a lo mejor podrían usar esos recursos públicos en infraestructura digital, en programas de conectividad, en inclusión, incluso en alfabetización digital. Pero bueno, te voy a dejar, Ari, que tú que eres la optimista de este programa, nos cuentes la otra posibilidad de lo que podrían convertirse esas cabinas telefónicas.
La otra posibilidad, justo, Moni, es que estas cabinas se conviertan en puntos de acceso de Wi-Fi, o sea, todos nos conectamos de esta manera. Muchas veces llegamos a alguna casa y decimos, hey, ¿me regalas tu contraseña? Entonces, pues a lo mejor con estos puntos, estas cabinas ya en todos los lugares, pues sería especialmente más fácil comunicarnos, conectarnos. No solamente hacer llamadas, también pues ya sabemos usar estas aplicaciones de mensajería que muchos estamos acostumbrados ya a usar y son el día a día con nosotros.
Me gusta el optimismo. Lo veo complicado cuando los puntos de Wi-Fi de espacios públicos no se caracterizan por ser los más funcionales y siempre estar al tiro, pero bueno, mi teoría, Ari, es que hoy es 7 de enero. Mi teoría es que se puede desear feliz año nuevo y hablar de propósitos hasta el viernes de esta semana. Entonces, estamos a tiempo para cerrar este episodio diciendo año nuevo, nuevas prioridades.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Expansión Daily.
Y es que, ¿cómo han cambiado los propósitos de Año Nuevo entre los empleados en México, Ari? Este año, ¿qué nos depara? ¿Qué nos dejan ver las cifras?
Pues hay muchos ajustes, más que rupturas, hay diferentes estudios, hay cambios, sobre todo en cómo estamos viviendo y buscando propósitos y maneras de disfrutar más la vida, según yo como lo veo. porque, por ejemplo, un estudio de Kantar, donde se comparó los propósitos de 2025 con ahora los de 2026, que llevamos muy poquitos días, pero ya tenemos propósitos en la mira, y ahorrar se mantiene como el principal objetivo, aunque ya no está tan fuerte como otros propósitos ligados a bienestar, hábitos, calidad de vida. En promedio, las personas declaran alrededor de 4 propósitos para iniciar el año, pero el comparativo anual revela que, pues, el desplazamiento del énfasis financiero, pues, ya bajó un poquito más para ser más con objetivos personales, emocionales. La gente está buscando más vacaciones, más bienestar, más sentirse bien con uno mismo.
Y 4 propósitos se me hace ambicioso. Yo me iría por uno. De hecho, queremos saber cuáles son los propósitos de Año Nuevo de quienes escuchan el Daily. Así que déjenos un comentario en la ventanita de este episodio en Spotify. Y mañana contamos por acá cuáles son los propósitos de esta muy bien informada comunidad. A ver, déjame contar que Edgar Álvarez, manager de Qualitative de Kantar México, explicó que de hecho esto significa una recomposición de prioridades más allá de lo de los propósitos. Significa que el bienestar cotidiano empieza a ganar espacio frente al sacrificio financiero. Y ojo, no estamos aquí insinuando que dejemos las metas financieras de lado, pero lo que sí se ha mostrado es que las personas que se plantean ahorrar, pues bajó en términos, esa cantidad bajó ligeramente de un año a otro, mientras que lo que creció es objetivos como leer más, ir al gimnasio, bajar de peso. Tampoco se me hacen muy nuevos, pero sí están enfocados en otra cosa, repuntando también lo de viajar, la búsqueda de experiencias. O sea, sí nos dejan ver el tipo de espacios que queremos encontrar los mexicanos.
Y bueno, no estamos diciendo que ya el objetivo financiero, ahorrar o tener propósitos más económicos no están desplazados, ¿no? Simplemente los empleados en ese sentido ya no están queriendo postergar indefinidamente el bienestar personal, ¿no? O sea, muchas veces a lo mejor decíamos, mejor guardo más, ahorita no tengo dinero, después me voy de viaje. Como que siento que últimamente ya hay más gente diciendo, mejor ahorita, después, quién sabe.
Pues, ¿sabes qué? Mañana les vamos a contar aquí algunos de los propósitos por si a alguien no se le había ocurrido qué podía proponerse para este año. Ari, gracias por estar hoy en el Expansión Daily.
Gracias a ti, Moni. Los vamos a escuchar encantados y también vamos a hacer el balance, yo creo que al final de año, ¿no? Si cumplieron sus propósitos o no. Pero bueno, primero hay que empezar con uno mismo, como empezamos diciendo este podcast. Pero muchas gracias por estar aquí en esta semana turbulenta.
Aguas que Ari nos va a dar seguimiento. Bueno, y a ustedes recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están siempre disponibles en expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansionmx. Nos escuchamos mañana.
Expansión Daily. Lo que hay que saber de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Expansión Daily, un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.